Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Desde tiempos inmemoriales, la historia de la humanidad ha estado sembrada de sucesos inexplicables. A lo largo y ancho de todo el mundo, y más allá de fronteras y dimensiones, acontecimientos alucinantes rasgan nuestra realidad. Todo lo que se encuentra rodeado de misterio esconde algo que va más allá del entendimiento humano. Intentemos dar caza a ese algo, indaguemos en lo ignoto hasta encontrar el factor enigma.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por volver a visitarme. Como siempre, te doy la bienvenida a este pequeño rincón donde entre libros, documentos, legajos y cajones llenos de pruebas y objetos asombrosos, repaso junto a ti los más misteriosos sucesos. No sé por qué tenía el presentimiento de que ibas a venir y he decidido rescatar para ti una historia de lo más interesante. En un principio estuve pensando si la última vez que viniste hablamos del mismo tema o no, pero luego pensé que daba igual. Siempre es buen momento para hablar de ovnis. Y más cuando se trata de un expediente tan documentado y amplio como este. No en vano, no todos los días una serie de encuentros con no identificados da lugar a que un gobierno despliegue al ejército por varios estados ante una avalancha de misteriosos ataques a sus pobladores. Este gobierno, una dictadura militar que a mi corto entender sobre asuntos políticos tendría como todas cosas malas, pero que en cuestión de fenómenos aéreos extraños, fue de los primeros en disponer de una división específicamente dedicada a la investigación de los objetos aéreos no identificados, la SIOANI. Bien es cierto que esta división fue oficialmente disuelta antes de que tuviesen lugar los hechos que nos traen aquí hoy, pero deja entrever que el interés de las Fuerzas Armadas por el tema era real. Tengamos en cuenta que ese país es uno de los que más y más espectacular historia ovni atesora, con muchos de los casos por excelencia. Hoy, más que de un caso, vamos a hablar de una verdadera oleada. Una oleada muy particular, pues se trata de un gran número de encuentros que, además de compartir la ubicación geográfica y que sucedieron en un plazo de tiempo bastante delimitado, presentan en común el detalle de que esos ovnis atacaban a la población hasta el punto de obligar a intervenir al ejército. No son extrañas, dentro de la casuística clásica, las experiencias de encuentros en los que el testigo, por una cosa o por otra, acaba mal parado. Pero se escapa lo habitual que esas agresiones se repitan, por decirlo de alguna manera, al por mayor, aterrando a los habitantes de una amplia región, dejando decenas de víctimas con unas lesiones que casi podríamos achacar al ataque de un vampiro, debido a lo cual el fenómeno fue localmente denominado como chupa chupa. Como quizá hayas desvelado por las pistas que te he ido dando, vamos a viajar a Brasil. Y me gustaría que no tuvieras en cuenta mi poco don de lenguas a la hora de reproducir nombres de lugares y personas en portugués o brasileño. Y dicho esto, aunque por aquella tierra sea más típico el café, no quiero perder mi costumbre de pedirte que tomes asiento y te acomodes mientras te preparo una taza de té caliente para que lo disfrutes mientras te llevo a repasar los encuentros ovni de la oleada de 1977 y la denominada Operación Plato. ¿Alguna vez has pensado en el significado de la palabra grandiosidad? Te daré quizá el mejor ejemplo que te pueda dar, el Amazonas. Con sus 7.062 kilómetros de longitud, ha sido confirmado como el río más largo del mundo. Con una cuenca hidrográfica de casi 7 millones y medio de kilómetros cuadrados y un caudal medio de 225.000 metros cúbicos por segundo, contiene él solito la quinta parte del agua dulce en estado líquido del planeta. Más que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos. Tiene más de 1.000 afluentes, de los que 25 miden más de 1.000 kilómetros. Solo en sus aguas cohabitan 3.000 especies distintas de peces, y la selva que lo rodea, la Amazonía, cada vez más esquilmada, se ha venido a llamar el pulmón del planeta. Curiosamente, no podemos hablar de grandes puentes, porque sobre él no se ha construido ninguno, y solo en 2011 se inauguró el primero en su principal afluente, el Río Negro, un puente atirantado de más de 3 kilómetros y medio de largo. Pero sí que podemos hablar de grandes islas, pues en su desembocadura se encuentra la isla de Marajó, la más grande isla marítimo fluvial del mundo, con nada más y nada menos que 50.000 kilómetros cuadrados, algo más que toda la comunidad de Aragón. Pues bien, aunque el Amazonas está lleno de misterios de cabo a rabo, vamos a centrarnos en este último tramo, el de la desembocadura en el Atlántico. Una desembocadura que, según cómo midamos, puede ser de 15 kilómetros o de 200 si contemplamos solo el canal del río Amazonas propiamente dicho, o todo el entramado de furos y ríos que se forman en su estuario. Y por supuesto, si hablamos de entramado de furos y ríos, deberíamos hablar de las múltiples islas que se forman rodeadas por estos. Pues bien, en principio hoy íbamos a hablar de una de estas islas en el estado brasileño de Pará. En la bahía de Marajó, siguiendo la costa hacia el noreste desde la ciudad de Belén.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.